Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Tenemos por delante 54 minutazos de radio que vamos a aprovechar y vamos a exprimir hasta el último segundo, que será el que Carlos Honorato resuelva el juego de agudeza visual hacia la 1:05.
Ahí, al final del todo, sí.
Bien, ¿cómo llevamos el reto de momento?
Pues que sepas que hay empate hasta ahora.
Ah, muy bien.
Sí, sí, sí. Ya te dije yo que se estaban moviendo mucho las votaciones. Mira, se acaba de deshacer el empate.
Vaya.
Si es que van entrando votos, van entrando votos. Bueno. A ver, la opción principal de lo que hemos puesto en nuestro Twitter, por si llegáis ahora y escucháis la radio, en arroba buenos días OM, una imagen de microscopio electrónico, puede ser papel, puede ser tabaco o puede ser bacalao. La opción menos votada a este momento es el bacalao con el 25%,
¿eh?
Ojo,
mira,
que tiene respaldo.
Sí.
En segunda posición está el tabaco con el 35% y en cabeza sigue el papel con el 40%.
Pero ha bajado el papel.
Mucho, mucho.
Ha subido el tabaco
ha
subido el bacalao. En nuestra encuesta, en el mercado, seguramente también.
En la vida real también, que sube todo. Pues nada, a esta hora la opción más votada es que es papel, lo que hemos puesto en el ejemplo. Y que a la 1:05, como bien has dicho, diremos la solución.
Muy bien, hasta entonces hay que seguir votando. Entráis en arroba buenos días OM como siempre. Observáis lo que ha subido Carlos. Si no tenéis un microscopio electrónico os va a dar igual.
Sí.
Pero
lo que os diga la intuición.
Desde esto tiene pinta bacalao. Pues
venga.
Voto. De papel, pues voto. Pues
tabaco.
Esto parece más bien tabaco. Venga, vale. Le doy y a la 1:05 sabremos el resultado.
Exacto.
Gracias.
Venga,
Carlos.
Hasta ahora.
Hasta luego.
A veces voy, a veces vengo. En el camino me entretengo. Contando las veces que te recuerdo. Las noches oscuras rompiendo el silencio. No sé si vas a tomarme en serio, pero es que quiero perderme en tu pelo y sentir tu aliento si me desvelo. Sigue tu camino, vuela y no te detengas. Sal del precipicio, corre y no te des la vuelta.
Pues en un día como hoy, falta hace que levantemos al sol. Álvaro de Luna presenta su nuevo trabajo, que es este y que lleva ese título, Levantaremos al Sol. Es un álbum precioso que llega lleno de temas que hablan de amor, de desamor, de estas cosas que nos preocupan de vez en cuando. Y que viene además precedido por un exitazo que es Juramento Eterno de Sal. Álvaro, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues mira, muy contenta de hablar contigo y de que tengas este trabajo ya funcionando. Un trabajo que, en fin, tiene, perdona la redundancia, trabajo para conseguir igualar al exitazo que has tenido con Juramento Eterno de Sal. 71 millones de reproducciones en Spotify, que esto asusta a cualquiera, me imagino.
Sí, bueno, la verdad es que en ese aspecto, bueno, un poco el listón alto. Pero bueno, como al final el amor es el mismo, espero que, bueno, que llegue aunque sea a la mitad, ¿no?
Bueno, bueno, mejor que llegue al doble. Tú,
claro, eso también.
Por pedir.
No, por supuesto, por pedir que no quede.
No dejemos pedir. Bueno, oye, estás en Sevilla, ¿no?
Sí, ahora mismo estoy en Sevilla.
¿Y qué tal tiempo hace por ahí?
Pues la verdad es que está el día también aquí bastante lluvioso, ¿no? Ahora por lo menos ha parado un poquitín, pero sí, mira que aquí normalmente suele hacer muy buena temperatura siempre, pero bueno,
parece ser que
esta semanita está complicado.
Tenemos la borrasca Celia, a ver si la enternecemos con este levantaremos al sol, porque está compuesta de temas que hablan un poquito de todas las fases por las que pasa alguien cuando se enamora, ¿no?
Efectivamente, es un disco que habla de eso, ¿no? Desde el inicio de una relación hasta ese momento, ¿no?, en el que los dos estáis muy enamorados, uh-huh, y bueno, cuando todo empieza a romperse, ¿no?, un poco. Que yo creo que al final son cosas por las que todos en algún momento de nuestras vidas pasamos, ¿no?
Uh-huh. Álvaro, pero tú eres muy joven, ya has pasado por todo, por Dios.
Bueno, no, es que concretamente justo el disco habla de una única relación, ¿no? Entonces, uh-huh, habla de eso, ¿no? De ese principio, ese momento álgido y del final, ¿no?
Uh-huh. Oye, de momento lo podemos escuchar como lo estamos escuchando nosotros en Spotify, en las redes sociales, en la radio, pero ¿cuándo te vamos a escuchar en directo?
Pues arrancamos la gira, si todo va bien, por uh-huh supuesto, el 1 de abril en la Sala del Tren en Granada, después el 3 de abril estaremos en Madrid, en La Riviera. Ajá. Y bueno, la verdad es que hay una gira bastante bastante intensa y bastante bonita, casi que estamos por toda España y bueno, la verdad es que muy contento, ¿no?, de por fin ver a la gente cantar las canciones. Ya se pueden hacer los conciertos en casi todas las partes de España de una manera normal, ¿no? Uh-huh. Con todo el mundo de pie. Entonces, pues la verdad es que me hace muchísima ilusión, ¿no? Tengo muchas ganas de que llegue ese momento.
Oye, que te decía yo lo de tu experiencia vital, porque no lo he dicho hasta ahora, pero tú eres el autor de todas las canciones.
Sí.
¿Mm? Sí. ¿Cuánto tiempo has estado ahí dándole vueltas?
Pues la verdad es que no demasiado, porque prácticamente el disco entero lo compuse durante los 3 meses de encierro que tuvimos en la cuarentena y salió un poco, pues, ¿no?, de manera muy orgánica, porque pues bueno, todo iba fluyendo en función a todas esas necesidades que iba sintiendo, ¿no? Al final yo me ponía en lo peor, ¿no?, estando encerrado y en todo lo que no iba a poder vivir de nuevo, como eso, ¿no?, el volver a visitar Portugal, el estar con mis amigos de vacaciones. Y un poco, pues, eso fue lo que me inspiró a escribir todo, ¿no?
Uh-huh. Oye, Álvaro, me imagino que tu familia, sobre todo tus padres, estarán muy orgullosos porque abrirse paso en el mundo de la música en un momento en el que hay tantas facilidades para que mucha gente pueda acceder a un mercado que antes era, pues, bastante complicado, bueno, pues tiene su mérito. No sé si con tus éxitos les estás quitando de encima la preocupación por tus tatuajes.
Sí, totalmente.
¿Cuántos tienes?
Yo creo que eso ya ha pasado a un plano secundario. Pues si te soy sincero, ya he perdido la cuenta. Ya he perdido la cuenta porque además este último año me hice bastantes más y he perdido un poco la cuenta, pero yo creo que tienen que rondar más a los 70 o así, a los 60, no lo sé.
Madre mía, qué barbaridad. ¿Alguno con motivo de este nuevo disco?
No, de momento no. Hombre. Pero es uno que tengo pendiente y sí, vamos, me voy a tatuar la duración del álbum entera.
Ah.
Es decir, el minutaje, ¿no?, que dura todo el álbum.
Bueno, si no hay un... Me estoy viendo yo un sol apareciendo entre entre tus manos, yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? En fin, 3 de abril en La Riviera, en Madrid, que esto nos interesa mucho por aquí, con este nuevo álbum, me imagino, ¿y con qué banda?
Pues voy con una banda que es impresionante, que es la que me ha acompañado durante los últimos conciertos. Empezamos uh-huh juntos además con el proyecto y bueno, hay un par de incorporaciones nuevas uh-huh y la verdad es que bueno, tenemos muchísimas ganas, ¿no?, de montarnos en la furgo, de coger la carretera y de arrancar con la gira, porque además este año el espectáculo es totalmente diferente a lo que teníamos acostumbradas un poco a toda la gente que ha venido a nuestros conciertos en este uh-huh último año pasado. Llevamos un show de luces muy bonito, es un verdadero espectáculo muy muy enérgico, en el que creo que todo el mundo lo va a pasar muy bien y bueno, uh-huh, me hace muchísima ilusión tocar en Madrid, encima en una sala tan mítica como La Riviera, con toda la gente de Madrid, que a mí Madrid desde que llegué me ha dado muchísimo cariño, muchísimo amor y me ha tratado muy bien.
Bueno, pues Levantaremos al Sol es el nuevo trabajo grande de Álvaro de Luna, que también aparece en pequeño como single, lleno de positivismo, de buenas energías, que es algo que necesitamos mucho, Álvaro, en estos días, ¿eh?
Totalmente.
Bueno, pues nada, que te esperamos el 3 de abril aquí en La Riviera.
Eso es, con muchas ganas.
Y mientras tanto,
vamos a pasar súper bien.
Vamos familiarizándonos con este Levantaremos al Sol, que suena estupendamente bien. Álvaro, un beso enorme y a triunfar.
Igualmente, y muchísimas gracias por invitarme a estar en vuestro programa.
Un beso muy fuerte.
Chao.
Levantaremos al sol.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado. Ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Toby! ¡Cállate! ¡Cállate, Toby! Por favor, ¡cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
Compramos tu coche. Pagamos más. En Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Más de media vida con las zapatillas de correr puestas. A sus 80 años, Antonio Ledesma, conocido como el Tragamillas, es un ejemplo para quienes se lanzan a correr maratones los fines de semana. Y es que este vecino de Collado Villalba puede presumir de tener una carrera con su nombre y de haber tenido una lona con su foto en pleno Nueva York. El deporte y el tragamillas son sinónimos. No ha fallado nunca a sus entrenamientos, salvo cuando ha estado lesionado, y todo ello lo ha compaginado desde siempre con su trabajo en la construcción. Con él está Tony Dacuña. Tony.
Muy buenos días, Eli. Sí, efectivamente, estamos con una de las leyendas del deporte de la sierra y no solo de la sierra. O sea, se ha recorrido medio mundo con sus zapatillas. Él es Antonio Ledesma, aunque es más conocido como el Tragamillas. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Bueno, cuéntenos un poco, lleva a sus espaldas, ¿cuántos kilómetros habrán recorrido esas zapatillas a lo largo de los años?
Bueno, con esas zapatillas no, con todos esos pares de zapatillas, que son innumerables lo que he gastado. No sé, pues sí paso bastante de los 100.000 kilómetros. De hecho, podía saberlo porque lo llevo anotado desde el primer día que empecé a correr hace 40 y muchos años. Lo tengo anotado todo, o sea que no tiene más que ir al diario y sumarlo.
Con tantos kilómetros a sus espaldas y además con una carrera a su nombre, la Tragamillas, que se celebra aquí en Villalba, se ha celebrado la semana pasada. ¿Qué se siente al llevar una carrera, además tan reconocida como esta, lleve su nombre, su apodo?
Bueno, pues yo creo que lo que siento es un poco de angustia porque me presiona si quieres, para mí es popularidad, ¿no? Y todo esto, pues yo creo que es producto de algo que he estado haciendo toda la vida, que es bastante limpio, que es sano, que bueno, que es un ejemplo quizá para lo que hoy se está viendo, porque cuando yo comencé a correr, pues entonces parecía que eso no se veía bien, no sé, parecía que este corre está mal, entonces, ¿no? Y sin embargo ha cambiado tanto, y yo creo que fui el pionero aquí, prácticamente fui el pionero, y luego ha cambiado tanto que ahora el que no lo hace es el que dice, bueno, es que este no se mueve, este... O sea que se ha vuelto totalmente todo de como se veía el correr a como se ve ahora el correr.
Comenta que por toda España que se le ha reconocido, pero es que además no solo en España, porque si no tengo mal entendido, su cara ha estado en una lona en Nueva York, ¿puede ser en algún momento?
Parte de algo más que mi cara, de media cintura para arriba, voy a decir que hace unos años cuando se ha visto eso, es que he sido la imagen de una de las 5 marcas comerciales deportivas más grandes del mundo. O sea, me ha ocurrido a una persona normal, a un popular. Normalmente todas esas cosas las llevan por los deportistas, en este caso de élite. Y yo sin ser nada, bueno, pues yo fui a Londres, hice una maratón allí, y de allí cogieron la foto y me llamaron, pusieron en contacto conmigo, bueno, y he sido la imagen de, voy a decir el nombre de la marca, es Asics, y he sido durante un año.
Pues Antonio, para ir terminando lo último, a esa gente que está ahora arrancando en el mundo de las carreras, de las competiciones de deportivas, ¿qué le diría para seguir esos pasos que usted, yo creo que ha marcado ese camino?
No hace falta llevar grandes equipos, ni tomar barritas energéticas, ni gel, ni el otro. El rendimiento de todo, si tú lo haces porque te gusta y por calidad de vida, entrena más y consigues los hitos que... lo que buscas, y no es necesario ni barrita energética. Yo no tomo nada, y yo he hecho varios maratones en muy poquito más de 2:30, siendo una persona que he estado todo el día trabajando, mis 8 o 9 horas, después me iba a entrenar, y así, sin tomar nada, sin comer nada, pues una vida normal como cualquiera. Ahora eso sí, teniendo pendiente en la cabeza que lo que tengo que hacer no lo voy a dejar por nada. Primero el trabajo, y segundo el entrenamiento. Y bueno, dentro de eso, si ya te metes un poco en esa dinámica, te vas a obligar a quitarte de trasnochar mucho, de tomar cosas, o sea, de beber, que decirse, de tabaco y de cosas. Y vas a vivir una vida muy sana, que de hecho, los tiempos que tengo, y bueno, como acabas de decirme, es que estaba como un chaval. Evidentemente, si se me ve por la espalda, lo mejor, ¿no? Pero por delante no, porque se me ve el código de barras en la cara, ¿no?
Pues Antonio Ledesma, el Tragamillas, muchísimas gracias por atendernos, por marcar ese camino, y esperamos que esos 40 años que lleva usted ya con las zapatillas puestas, como decíamos, que sean todavía muchos más.
Así lo espero, y muchas gracias por acordarse de mí y dejarme que dé un llamamiento a la gente que haga deporte. No quiere decir que haga atletismo, que haga deporte. Es una fuente de salud.
Pues muchas gracias.
A vosotros por acordaros de mí.
Pues siempre es importante hacer deporte. Y ahora que lo del coche nos está poniendo cuesta arriba, pues hombre, por lo menos suela de zapato todo el día. Y del deporte nos vamos a la lectura, que tampoco está nada mal, ¿eh? Porque desde hoy los vecinos de San Fermín tienen biblioteca en su barrio. Llevan más de 30 años pidiéndola y durante todo este tiempo se las han tenido que arreglar o bien desplazándose hasta Puerta de Toledo o tirando de los fondos donados por particulares de la Biblioteca Popular de la Asociación de Vecinos. Bueno, la Biblioteca de San Fermín, que acaba de abrir, tiene más de 3.000 metros cuadrados, está en un moderno edificio ecológico que tiene incluso un jardín sostenible en su azotea Y Gloria Talavera está allí con algunas de las personas que ya han podido estrenarlas. Cuéntanos, Gloria.
Sí, Eli, tú lo has dicho, pues ya encontramos algunos vecinos aquí curioseando entre los libros, conociendo también qué se va a poder hacer a partir de ahora en esta biblioteca, una vieja demanda vecinal que ve hoy la luz. Así que Víctor Renes es el presidente de la Asociación de Vecinos de San Fermín, un día para celebrar, ¿no?, para disfrutar de esta infraestructura que tanto se necesitaba en el barrio.
Mira, yo suelo decir cuando me preguntan esto que estoy por una parte contento y por otro feliz. ¿Contento por qué? Porque un edificio digno dignifica un barrio y lo nuestro nos ha costado. Y por lo tanto creo que es objetivo conseguido y que ha sido realmente algo creado desde y por la gente del barrio. Pero cuando digo estoy feliz me refiero a otra cosa. Me refiero a voy a ver si acabo estando feliz. ¿Por qué? Porque esto no es simplemente un edificio para guardar libros. Esto sí es algo, es encuentro entre personas. Y si es encuentro entre personas es porque tiene que ser un equipamiento para la promoción social y cultural del barrio. Con lo cual, ¿cómo no voy a estar contento? Y al mismo tiempo esperanzado. Pero espero que esto segundo también se cumpla, como se ha cumplido lo primero. No con tanto tiempo, sino desde su momento, desde ahora.
Se han hecho además muchos actos reivindicativos y yo recuerdo, por ejemplo, aquí a Rosa, cuando hacíamos también mención de actos en relación al Día del Libro, ¿no?, reclamando esta biblioteca. Vinimos aquí a cubrirlo con Onda Madrid también.
Sí, efectivamente, desde 1995 venimos haciendo cada año, con alguna interrupción, y en pandemia fue virtual, pues todos los Días del Libro. Lo hemos festejado y celebrado a nuestra manera, con el principio fundamental de que el barrio se dé cuenta de la importancia de tener una biblioteca en condiciones como la que vemos hoy, y que además pueda disfrutar de la vecinal que se puso en funcionamiento en 1994.
Voy a describirla. Más de 3.000 metros cuadrados dividido en tres plantas y además una estructura original, ¿no? Con una casa árbol que quiero que le cuente a los oyentes para qué servirá o qué piensan que se puede hacer en ese lugar.
Sí, bueno, lo que es la estructura de la biblioteca fue hecha en colaboración con los vecinos. Entonces cada vecino iba aportando su visión, su manera de querer construirlo, y al final pues una de esas aportaciones fue la de la casa, tipo nido, porque alguien dijo, a mí me gustaría leer en los árboles. Entonces se vio esa posibilidad de poder hacer esa casa que queda como un poco el icono de la biblioteca. Y entonces, pues bueno, está hecha entre todos los vecinos en colaboración, claro, con los técnicos y con el ayuntamiento. Es decir, todo esto es parte de un proceso participativo, que no solo va con la biblioteca, sino que la idea es un poco crear un tejido cultural de todo el barrio. Por eso estamos reivindicando, esta biblioteca ya está conseguida, pues estamos reivindicando también la existencia de un instituto, justo aquí al lado, que sería ideal para que los chicos, según salen del instituto, puedan pasarse por la biblioteca. Entonces, todo el proyecto es eso, es crear un tejido cultural, de lo cual estamos muy contentos porque ya la biblioteca, por lo menos, empieza a funcionar y empieza la gente, como ves, ya empieza a venir y se va a llenar bastante.
Decíamos edificio además sostenible, con una entrada amplia, donde estamos viendo pues que la gente está poniéndose al día con los periódicos o con la revista. Yo no sé si usted piensa venir aquí a participar de alguna de las actividades.
Yo sí. Y muy contenta de que lo hayan abierto.
Claro, literatura, mesas redondas, todo lo que se haga.
Muy bien, muy amplio y todo muy bien.
Bueno, pues ya veo aquí gente que se está haciendo precisamente el carné para poder sacar algunos libros. ¿Qué es lo que más le gusta de esta biblioteca?
Lo que más me gusta, pues que va a ser muy grande, va a haber muchas actividades y además llevamos tanto tiempo esperándola, ya casi 30 años de lucha, todos los días del libro aquí pendientes y con conciertos y demás. Estos árboles los plantamos los vecinos, que yo planté uno. Estoy emocionada.
Bueno, pues ya llegará la inauguración oficial, pero nosotros queríamos estar aquí compartiendo este primer día con los vecinos de San Fermín, Eli.
Muchas gracias, Gloria. Son ahora las 12:30 del mediodía. Hombre, Ceballos, le dices esto a Rubén, que acaba de llegar, que se quede en casa, nos quedamos sin sección, no viene, viene a pedales el hombre. agotado. Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenos días, Eli. Ha parecido como si fuera una mala noticia, que os quedáis sin sección. O sea,
no,
por un momento ha parecido que te importaba. Gracias, Ceballos.
Claro,
el cariño es mutuo. Mira que recibirme con quédate en tu casa.
Que no. Bueno, ¿cómo están las cosas por el planeta R? Que me interesa bien, mucho por si me tengo que
está
fugar.
Está muy bien. Tú sabes que aquí cuanto peor van las cosas en la Tierra y hay un efecto espejo, allí las cosas van mejor. Allí la gasolina ahora mismo te la regalan. Te la dan en bidones. Tú vas por la calle y te dan bidones de gasolina.
Fíjate.
Sí.
Aquí se ha convertido en un regalo de bodas, por ejemplo. En la lista de bodas,
claro, ahí
la gente pone 3 barril de Brent.
Franquitos pequeños, ¿no?
Eso en un lado y en otro 3 botellas de aceite de girasol.
Y hay gente que se acerca y te dice, ¿cómo me estás poniendo? Qué bien hueles. Y dice, sí, es súper 95. Llevo dos gotitas en el cuello para que se note que eres de Posibles. Claro, eso es, si llevas súper 95 en el cuello es que tienes un banco o algo.
Ajá. Bueno, el planeta R no tenéis a Putin ni nada por
el
estilo.
No tenemos a Putin. Tenemos un juego muy bonito, por cierto, que me ha recordado hoy el juego de Carlos Honorato.
¿Ah, sí?
Allí jugamos mucho a papel, tabaco o bacalao.
Sí,
es un juego muy guay. Tienes una cosa, te la fumas y tienes que adivinar si es papel, tabaco o bacalao. Es muy divertido, cuando te toca el bacalao es muy divertido.
Da sed.
Da sed, sí.
En fin. Que se lo fume.
Oye, espera, perdón. Sé que estoy haciendo una introducción larga, pero es que necesito saludar, por favor, al marido de esa mujer, ¿vale?
Sí.
Que no se dio cuenta hasta la boda de que su mujer era rubia natural.
Sí, a mí eso me tiene bastante intrigada, sí.
Un beso. Me encanta que todavía haya gente tan respetuosa, digamos, ¿no? Tan casta.
Exacto.
Vale. Un beso, amigo, me encantas.
Bueno, que hoy es lunes, por lo tanto toca ranking.
Toca ranking. Y lo del quédate en tu casa, que le estábamos vacilando a Ceballos, en realidad es una canción porque que venía muy al cuento, porque hoy, 14 de marzo, hace 2 años que os quedasteis por primera vez en casa por
encerrados.
El tema del coronavirus, ¿os acordáis?
Sí.
Con esas caritas de ilusión porque pensábamos que eran 15 días,
que
luego se hizo más largo que un viaje en talgo con tu primo el pedorro, pues... Que nos dio a todos por hacer pan, que si hubiéramos sabido lo que iba a durar la pandemia nos hubiera dado tiempo a plantar nuestros propios cereales para hacer pan.
¿Os
acordáis? Gente que no había cocinado en su vida, que no sabía ni dónde estaba el horno y hacía pan de cereales.
Era una cosa maravillosa.
Una
cosa increíble.
Bueno, y si recordáis, el lunes pasado recuperamos este momento de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que daba unas cifras espectaculares sobre la vacunación en Venezuela.
Quédate. A un año del proceso de vacunación, hoy hemos llegado a la meta del 102%.
Ole.
102%. 102.6, para ser más exacto,
por ciento
de vacunación en primera y segunda dosis completa.
Claro, que pocos me parecen para ser Venezuela. De hecho, en el último escrutinio electoral sacó Maduro el 135% de los votos. Que luego os quejáis de tezanos. Pues ahí está Maduro. Bueno, pues inspirado por Nicolás Maduro y por la efeméride de hoy, he pensado dedicar mi ranking a esos momentos surrealistas que también nos ha dejado la pandemia del coronavirus. ¿Vale?
Vale.
Por ejemplo, el confinamiento consiguió que cosas que antes veíamos normales nos pusieran tensos. Incluso en los productos de ficción. A mí, por ejemplo, no sé a vosotros, pero cuando veía que en una peli se saltaban las medidas anti-COVID, me pasaba lo mismo que a esta chica, Olivia Sinache.
El coronavirus ha cambiado hasta nuestra forma de ver el cine. Yo ahora veo una peli de terror donde hay una fiesta y voy con el asesino.
Yo también. A mí me pasó, me volví una abuela regañona. Antes solo era una abuela, pero en serio, a ver, yo veía a John Travolta y a Olivia Newton-John y gritaba a la tele, ¡eh! ¡Que corra al aire! ¡Metro y medio, Dani Zuko! En fin, de hecho, mi fantasía era que Demi Moore parara la escena del barro de Ghost diciendo, te habrás echado gel en las manos, ¿no? Antes de ponérmelas encima, Patrick Swayze. Bueno, en fin, si recordáis, los primeros momentos de la pandemia fueron algo confusos. No se sabía cómo se contagiaba el coronavirus, si era por las superficies, que se dijo en un momento, si era por los aerosoles, como se supo luego después. Bueno, era tan confuso que la propia ministra de Sanidad de Perú, Pilar Macetti, decía esto... Bueno, a ver, ella decía esto, pero era septiembre de 2020 ya.
Ya.
¿A quién se le hace prueba? Al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba.
Pero si
porque el que está positivo sin síntomas no contagia. Claro.
¿Asintomático no contagia?
Y dice el protocolo, no contagia. No, no.
Nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar.
El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño cuando respira.
Así que si la PCR,
si no respira, no.
Claro, si no respira no contagia. Así que si la PCR es positiva, 15 días debajo del agua, ¿vale? Era lo que proponía esta ministra. Si no respiras y no contagias. Creo que esta fue ministra de Sanidad de Perú porque Miguel Bosé les dijo que no, que estaba ocupado. En serio, si esta mujer era la ministra de Sanidad, ¿cómo eran los otros currículums que llegaron al ministerio? Bueno, la cosa se complicó, el confinamiento cada vez se alargaba más y hubo quien se puso en lo peor y se planteó algunas dudas existenciales.
Tío, imagínate que cierran los supermercados y que tenemos que salir a cazar. Yo no sé dónde viven las croquetas.
Yo no sé dónde viven las... Yo no sé dónde viven las croquetas, pues viven generalmente en sitios fríos, como los congelados del Mercadona, o en el frigorífico de una madre. También ahí se pueden encontrar en libertad. Sí, sí. Viven ahí las croquetas y los lomos de merluza. Raro. Raro es que en uno de esos dos sitios no encuentres un banco de croquetas tú, ¿vale? Así que si tenemos que salir a cazar, ya sabéis. Bueno, llegó la vuelta al cole y días antes de la vuelta al cole un vídeo viral anunciaba cómo iba a ser la cosa previsiblemente, ¿vale? Esta es una madre cualquiera en la verja del patio de un colegio cualquiera. Pues acertó, fue más o menos así. Yo de hecho recuerdo preguntarle a mis hijos: niño, ¿con quién has jugado hoy? Y ellos: con nadie. Y yo: así me gusta. Así me gusta, muy bien. Bueno, lo pasé un poco mal, lo reconozco, en invierno, porque con la mascarilla, el gorro, los guantes, yo de verdad que más de un jueves me llevé a otro niño, ¿vale? Sí. Que no se les ve la cara y yo a mis hijos por el tacto yo no los distingo, ¿sí? No sé vosotros, y más con el gorro. Bueno, llegó el momento de ponerle soluciones al coronavirus. Sebastián Piñera, ya expresidente de Chile, puso en marcha una propuesta muy innovadora, aunque resultó poco práctica. Consistía básicamente en pedirle por favor al coronavirus que se fuera. Uh-huh. Os lo juro.
Por culpa de un virus microscópico, invisible, pero letal, ¿cierto? Y muy destructivo, que se llama coronavirus, y que yo le pido, como presidente de Chile, que nos deje tranquilos, que se vaya al país.
Ah, bueno, hombre, bueno, si lo pides como presidente de Chile, vale, me voy a haberlo dicho antes. En fin, y muy mal me parece que solo le diga que se vaya de Chile. Ya le podía haber pedido que se fuera de todos sitios, ¿no?
Pues sí. Sí.
Bueno, ya estando, claro, bueno.
Pues ya puesto.
Agradezcamos que Piñera al menos lo pidió con educación. Mm. Putin un par de misiles le hubiera tirado en plan preventivo por si acaso, ¿vale? Así que lo de Piñera me parece hasta bien. Bueno, ¿os acordáis de las vacunas cuando empezamos?
Sí, sí,
que la de AstraZeneca, es verdad que provocó algunos efectos secundarios de salud. Y la vacuna rusa, que luego no se supo mucho Sputnik. De ella, la Sputnik, tenía un problema. No se podía consumir alcohol un tiempo después de habérsela puesto, ¿vale?
Ya.
Era importante tener esto en cuenta.
Hola, venía a ponerme la vacuna rusa.
Muy bien, tendrá que estar 56 días sin beber alcohol.
Ponme la de los trombos.
Si había que elegir, ponme la de los trombos y un gin tonic, por favor, que a lo tonto ya son las 9 de la mañana y aún no he desayunado.
Por favor.
Un gin tonic y una magdalena, ¿vale? Con porras para mojar. En fin, el plan de la señora era vacunarse y luego ponerse su copita de balón de Coca-Cola con gel hidroalcohólico y a disfrutar. En fin, bueno, de las vacunas se dijo de todo. Y atención, que hay cosas como la que pronosticaba una TikToker llamada Baby Jane, que aún pueden cumplirse. Yo ahí lo dejo. A ella la avisó su yo del futuro, que vino a su cuenta de TikTok a avisarla.
Soy tu yo del futuro y vengo a avisarte de una cosa muy importante. Para deshacerte de los zombies.
¿Pero qué zombies? ¿Qué dices?
¿Cómo que qué zombies? ¿En qué año estamos?
En el 2020. La pandemia, el coronavirus. Pues entonces no te vacunes.
Efectivamente. De momento zombies no hay, es lo único que le queda a la humanidad, la verdad.
Espérate.
Pero
todas ideas.
Todo se andará, es verdad. Bueno, mejores de la pandemia tampoco hemos salido, pero zombies tampoco, ¿vale? Al final ni para ti ni para mí. Bueno, el índice de vacunación ha sido muy bueno en España. No tanto como en Venezuela, pero está bien. Hemos hecho las colas que han hecho falta para conseguir nuestras dosis, como esta señora en el estadio del Cartagena, ¿vale? Ella se fue allí a primera hora de la mañana, no había amanecido siquiera, para ponerse su vacuna.
Imagino que está usted aquí pues por la entrada, ¿no?, de ese partidazo.
No.
¿Por qué está usted haciendo cola?
¿Cómo?
Ah, ¿esto no es la vacuna del COVID?
¡No!
Efectivamente, era la entrada para un partido de fútbol del Cartagena. Por eso están en el estadio del Cartagena. Claro, es que es verdad, estamos tan metidos en el COVID que ya vemos gente haciendo cola y no nos imaginamos que sea para otra cosa que no sea vacunarse, ¿vale? Aunque, señora, yo la verdad es que sí que veo buena idea ir al fútbol porque previene el coronavirus, ¿vale? Hay gente que pierde su equipo y se encierra en casa un mes.
Sí, claro.
Y mira, menos contagios que eso, más prevención imposible. Las vacunas también hicieron surgir expertos y expertas por todas partes. Una de ellas es Paz Padilla, que así de bien explicó en Instagram, yo creo que ha sido el vídeo del año, por qué, según ella, no funcionaban bien las vacunas.
¿Tiene las dos vacunas?
Claro, pero si es que da igual, las vacunas no sirven para nada. Mira, la vacuna es una proteína que te meten la Spider, que es la proteína por donde entra el virus. Pero claro, la vacuna es la del bicho de Luján. y el bicho ha mutado. Ahora tenemos la Oritrón. Ha mutado y ya el bicho es como que ya no entra por la puerta, entra por la ventana. Claro, te metes la Spider, que es la de la ventana, la puerta, pero ya no sirve contra la ventana. La Delta y la Omicron han mutado en África.
La Spider, el bicho de Luján, la Omicron.
No se puso la Sputnik y no dejó de beber. No.
Esa es una de las explicaciones posibles. Efectivamente, pobrecita, un beso. No es negacionista. Fue el primer famoso, de hecho, que no es negacionista, es invencionista. O sea, sí. Ella se montó una película ahí que con la vacuna no le han metido un chip 5G, le han metido un DVD de lo que el viento te llevo concretamente.
Sí.
Eso es, en fin, o es Paz Pardilla, porque no se entera tampoco. Bueno, ahora que no está en Telecinco, igual en Centro Médico tiene un hueco, ¿vale? Así
pues
que ya está. Mucha suerte, Paz, y un beso de verdad. Bueno, también hubo gente que colapsó directamente. Ojo a esta señora, que la entrevistaron en El Plural y definió así su forma de pensar.
Yo soy respiracionista.
¿Y eso qué es?
Respiracionista significa que a mí me parece una necesidad básica respirar. Soy consciente de que estoy sana, estoy perfectamente y no voy a contagiar a nadie, ni nadie me va a contagiar.
¿Y cómo lo puede saber usted?
Es una cuestión de conocer la salud y el cuerpo de cada uno.
Sí, pero hay gente con coronavirus que es asintomática, que no presenta síntomas y es positivo.
Claro, pero asintomáticos somos todos, al final, las personas sanas. Las puedes llamar sanas o asintomáticas.
Claro, las puedes llamar sanas, asintomáticas o tinky winky, pero eso ya lo cogieron los Teletubbies. En fin, me encanta que no se pille los dedos y que diga, a mí me parece una necesidad básica respirar.
Sí.
Por lo que conozco mi cuerpo, creo que lo necesito, pero tampoco lo quiero decir al 100%. En fin. Bueno, ¿recordáis, por cierto, una de las cosas más increíbles del coronavirus? ¿Recordáis la PCR anal? Que luego no
llegó a ningún lado.
No,
sí.
O sea, claro, no digo de que la recordéis físicamente. Que
no,
ya,
no la recuerdo.
Ya sé que no. Bueno, lo voy a decir bajito, no vaya a ser que alguien le dé por recuperar la idea, ¿vale? Pero ahí estaban. Hubo un momento en el que se decía incluso que eran más fiables que las nasales.
Sí.
Y parecía que iban a triunfar. Y claro, había gente viniendo a la PCR anal que tenía algunas dudas.
Si a mí me meten el bastoncillo por la nariz y doy negativo, y después me lo meten por el pompi y doy positivo, ¿qué soy? ¿Una pila?
A ver, ¿se podía saber si eres una pila? Se podía saber si eres una pila conectando una bombilla roja a la PCR anal, ¿vale? Si se enciende la nariz, eres Rudolf el reno, ¿vale? Eres una pila. Bueno, luego he visto que el tipo de pila son que suena mucho como si te hiciera una PCR anal. En fin, bueno, uno de los síntomas del coronavirus fue la pérdida de gusto.
Sí.
Que eso es una cosa que pasa a veces y no tiene mayor relevancia. Pasa y ya está.
Sí.
Parece ser que uno de los síntomas del COVID-19 es no tener gusto. Viendo mi historial de ex, parece ser que estoy infectada de hace años.
Es verdad, tú conoces a la gente que dice mucho, vale, pues, que dice mucho gusto, pues esta dice ningún gusto. Qué curiosa, por cierto, es la relación con los ex, que yo a la mía le dije cuando me dejó, no vas a encontrar en tu vida a nadie como yo,
sí.
Y me dijo, esa es la idea. En fin, y si encuentro a alguien como tú, me lo salto. Bueno, ¿os acordáis, por cierto, del desconfinamiento escalonado este que hicimos? Que salíamos a la calle por franjas, que se podía salir a hacer deporte.
Uy, es verdad.
Vale, sí. Pues Juan y medio salió y se dio cuenta de que a él los números no le cuadraban.
He visto a la gente a las 8 de la tarde y he cantado. Las vacas del pueblo ya se han escapado. Riau, riau. Salíamos como ocelotes ibéricos.
¿Y sabíamos que había tanta gente en los barrios? Yo,
que no ha practicado tanta gente deporte en su vida.
Hombre, claro que no.
Si sobre todas las camisas que se veían eran de Dick. ¿De Dick? Las regalaban.
Es verdad que la camiseta de Dick de Joplait. Es verdad que la policía no controlaba si ibas haciendo deporte de verdad, ¿vale?
Yeah.
Porque yo veía gente en mallas fosforitas con una cinta en el pelo y un cigarrito en la mano.
Sí.
Y diciendo, estoy haciendo marcha atlética, gente. Y claro, marcha atlética es andar rápido, que esa gente solo había andado rápido cuando le iban a cerrar el estanco, ¿vale? El resto de veces en su vida, pero bueno. El coronavirus, es verdad, frustró muchos planes, de trabajo algunos. Y otros de ocio, como los que tenía esta chica.
Este año es el primer año que no me voy a París por culpa del pinche coronavirus. Los otros años no iba por pobre.
El coronavirus, es verdad, ha conseguido cosas inéditas, como que esta chica no vaya a París. Y también cerrar más bares que Kiko Rivera y Froilán juntos. Eso también lo consiguió el coronavirus, recordémoslo, es un mérito. Bueno, en líneas generales, el coronavirus, resumo, ha sido, a ver... Bueno, mira, mejor que yo definieron los sentimientos de la humanidad estos niños. Os cuento que La Sexta les gastó una broma. Ajá. Y en la tele emitieron un mensaje en el que se avisaba de que, por culpa de la pandemia, ese año no iba a haber Reyes Magos.
Ahí va.
Bien, pues los niños entendieron a la perfección, se hicieron cargo de la situación y la comprendieron.
Este año, este 2020, no podremos entregar regalos debido a la pandemia.
¡Hala! ¡Pero no es justo! ¡Menuda mierda de pandemia! ¡Todo el mundo quitándonos todo! ¡La Navidad, las cosas!
¡Menuda mierda de pandemia! ¿Se puede resumir mejor? Ahí está, los niños siempre dicen la verdad, tenedlo en cuenta. Sí. Le ha salido del alma una frase que todos hemos repetido alguna vez, o más de una, durante la pandemia. Vaya mierda de pandemia. Sí. Es la más repetida junto con, joder, la mascarilla. Eso también la hemos dicho un par de veces. Y me voy con un consejo, una lección de vida. No perdáis de vista nunca, cuando pasan cosas como el coronavirus, las cosas importantes. Fijaos en estas señoras y tomad ejemplo. Ellas estaban en un árbol de Navidad pidiendo deseos como paz, amor, las cosas esenciales que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos olvidar.
A ver usted, señora, ¿qué está pidiendo?
Ilusión para que vuelva a ser todo como antes.
Ilusión. Y a ver esta señora, ¿usted qué pide?
Yo que no sabrán ya el bingo de los mayores.
Efectivamente, la señora pasa de la paz mundial, de la Navidad, las bolas que le gustan no son las del árbol, son el 15 y el 88. Lleva esas señoras más cartones en el cuerpo que un embalaje de un armario de Ikea.
En fin, es verdad que hoy se cumplen 2 años.
¿Y cuánto tiempo sin escuchar el Resistiré?
Bueno, no.
¿Pero qué me dices?
¡No! ¡No!
Iba a decirlo, Chávez de menos. ¡No!
¡No! No sé qué tendrá preparado el dúo dinámico para Putin, pero miedo me da, ¿eh?
¡Qué bonito sería!
Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Pues nada, nada, a resistir, Rubén.
Se la podríamos poner a Putin, la del Resistiré, a ver si se rinde, pero creo que está prohibida por la Convención
de Ginebra. No, yo creo que es al revés. Mejor le servimos la ginebra directamente, sí, a ver si se le va un poquito.
A ver si se calma el amigo.
En fin, exactamente. Bueno, pues nada, de vuelta, ¿no? Al planeta R.
Hasta el viernes.
Bueno, el viernes vuelves.
El viernes me paso otro ratico, ¿vale?
Venga.
Si no me ahogo, que está lloviendo, que parece que...
No,
tampoco tu nave tampoco tiene tanta gotera, no, alguna, verdad. Pero no...
Y tiene, tiene flotadores. Venga.
Venga, adiós. Hasta luego.
¿Sabías que...?
El exitoso Café Cervantes tuvo que cerrar sus puertas por culpa de las fake news. A finales del siglo XIX, principios del XX, se llamaban bulos o rumores, pero el resultado era el mismo. Y es que la noticia llegó a aparecer en el diario El Escándalo y fue el principio del fin para el negocio. El Café Cervantes se había inaugurado en 1838 y había tenido tanto éxito que en 30 años había conseguido llegar nada más y nada menos que hasta la calle Alcalá, esquina con Barquillo, a lo que hoy es la sede del Instituto Cervantes. Funcionaba bien y se reinvertía en el negocio hasta el punto que a principios del siglo XX hicieron reforma para darle un toque mucho más lujoso. Parecía que nada podía ir mal en el Cervantes hasta que se metió de por medio el truco de belleza de una marquesa. La señora en cuestión quería asemejarse a Cleopatra y decidió que también se bañaría en leche, en su caso no de burra, sino de vaca. ¿Y dónde estaba el problema, os estaréis preguntando? Pues que contaron las malas lenguas que esa leche no se tiraba después de bañarse en ella, sino que se vendía al dueño del Cervantes a un precio bastante económico. Leche con la que después se cortaban los cafés. Ahí es nada. De ahí que, por si acaso, la gente dejara de ir. Por mucho comunicado publicado también en prensa que lanzaran desde el Café Cervantes, no hubo manera y finalmente tuvo que cerrar sus puertas.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Atlético de Madrid no puede dormirse en el Teatro de los Sueños.
Parecería que la ventaja la tienen ellos por haber empatado, pero bueno, el partido todavía está abierto.
Solo uno seguirá soñando con la Champions. El martes, desde las 8:30, Manchester United, Atlético de Madrid.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Bueno, un poquito de música para relajarnos no viene mal. ¿Esto tiene algo que ver con el papel, con
el
bacalao,
no,
con el tabaco tampoco?
Uf.
Pues vaya desastre, porque es que nos vamos acercando a la 1:05, hay que resolver el juego de agudeza visual. Y aquí ni despista ni nada.
Nada, nada, es que ya está casi todo el pescado vendido, ¿eh?
¿Eso ya es una despista?
No. Oye, el bacalao ha tenido bastante más repercusión de lo que yo esperaba, ¿eh?
¿Por qué?
No, pues
digo, ¿por qué no esperabas tu repercusión
no,
del bacalao?
Porque...
¿Qué tienes tú en contra del
bacalao?
No,
porque la foto que hemos colgado en @buenosdiasom parece de todo menos que sea un bacalao deshilachado.
Perdona, tú mismo lo has dicho, es un microscopio electrónico.
Ya.
¿No le vas a ver al bacalao el ojo ahí mirándote?
No. Vale. Bueno, el caso es que ha tenido el 26% del apoyo popular bacalao, ¿eh?
Sí, porque recordemos que hoy lo que ha colgado Carlos Honorato en nuestro juego de agudeza visual es una fotografía sacada por un microscopio de altísima definición, donde se ven como unos pelajos.
Sí, unos pelos, unos malos pelos.
De una manera científica, unos pelajos. Y había que averiguar si se trata de papel, de tabaco
o de
bacalao. Dices que el bacalao...
Bacalao no es. Bacalao no es.
No es.
No es, no es. Al 26% que habéis votado bacalao, lo siento, pero no es bacalao.
Son los que pensaban que ibas a pillar.
Sí.
Han dicho esto, bacalao fijo.
Bueno.
Bueno.
La opción de tabaco
¿sí?
le ha votado el 33%.
Ah, no, está mal la tercera parte.
Ha estado empatado con el papel hasta hace bien poco y ahora el papel se destaca con un 42%.
42%. La duda está en esto.
¿En qué es?
Máxima tensión. ¿Es tabaco o es papel? Porque bacalao ya lo hemos...
Parecería que puede ser cualquiera de las dos cosas.
Vale. A ver cómo rellenos 40 segundos, que quedan
hombre,
hasta que sean 55.
No es por
esto, yo me callo.
No es por pedir, pero que sepáis que vienen bien todas las ideas que me deis para futuras ediciones del reto. Si me mandáis la foto de vuestra suegra, pues también podemos hacer un concurso de suegras. Bueno, a ver, que en todo
30
caso...
30 segundos.
Todavía 30 segundos. Oye, me hicieron la prueba de locución a mí, que fue menos dura que esta, ¿eh?
Sí, ¿no?
Me cambiaron los discos de orden.
Ya.
Fue una cosa tremenda. Bueno, va.
Bueno, venga, va. Que
pim,
me
pam, pum, menos 5.
Venga.
Es... ¡papel!
Es papel.
Y ahora voy a decir una cosa.
A ver.
Si os fijáis bien, en el borde tiene como muchas impurezas.
Sí, el borde de eso que aparece en la foto está como negro.
De papel, sí.
Sí.
Pues cuando nos cortamos con papel, que suele suceder con el...
Con el folio.
Con el folio, por ejemplo.
Por el tanto, sí.
Se nos infecta precisamente porque esto está... muy sucio, tiene mucha suciedad el papel.
El papel es una porquería.
Y entonces, al cortarte, se te infecta la herida.
Madre
y por eso
mía.
Duele tanto y por eso a veces se nos pone mal, se nos infecta, de hecho.
Fíjate.
Qué curioso, ¿eh?
Encima didáctico,
bueno,
además de entretenido. Honorato te va superando día a día, pero hoy te han ganado los oyentes.
Hoy me han vuelto a ganar los oyentes, sí.
Porque era papel.
Llevo mala racha, ¿eh?
Bueno,
no,
pues,
no estoy yo muy fino.
Estás un poquito descentrado.
Hoy tenía la otra opción que era el día pi, el día de los matemáticos. Iba a poner una cuenta ahí rara de con el número pi, pero he dicho, no, venga, va, que el lunes que está lloviendo.
Por otro día.
Que, sí, sí. Pobrecitos míos.
No, para el año que viene.
No les voy a hacer que echen humo por la cabeza.
Muy bien. En fin, Honorato, que mañana otro reto.
Mañana
hay que
más.
Irlo a buscar. llegan ahora, iba a decir las noticias, pues no, los compañeros del partido de la una, con ellos os quedáis, pero recordad que Onda Madrid no para, está todo el rato, todo el rato. Somos como esas máquinas que dicen que no existen, que no paran nunca.
Sí.
Pues ahí estamos. Eso sí, damos la vuelta. Mañana a las 10, aquí volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.